Buenas tardes. Cuenta el franciscano Speculum Perfectionis que después de instruir a los fratelli en su espíritu, Francisco de Asís dispuso que en compañía de Fray Pacífico, maestro en el arte de la poesía y de la música, fueran los fratelli por el mundo a extender una predicación que se acompañaba siempre del canto. Y así, a los pequeños villorrios, a las plazuelas de las ciudades, comenzaron desde entonces a llegar codo a codo con los juglares que cantaban los romances de Rodrigo o el infante Arnaldos, unos juglares de Dios que cantaban el nacimiento o la pasión de Cristo, que conmovían al pueblo hasta las lágrimas. El movimiento franciscano promovía de este modo un desplazamiento del objetivo de la espiritualidad. En tanto que en la Edad Media la espiritualidad gravitaba hacia la divinidad esencial, ellos la desplazaban hacia la humanidad de Cristo y entroncaba esto con toda la plástica del gótico tardío. Por contraposición al arte románico, al gran Pantocrátor, a la Virgen sedente como una reina, sucedía ahora el Cristo contorsionado o la Virgen Madre que sonríe mientras el niño mama a sus pechos. Es el momento en que, según Ortega, la religión se hizo devoción. Y aquí fueron los franciscanos, concisneros, sobre todo los del Cenáculo de San Juan de los Reyes, los grandes propagandistas de esta nueva dimensión de la espiritualidad, que iba a traducir las epístolas y evangelios por Gonzalo de Santa María primero y rehecho después por Fray Ambrosio Montesino, y que iba a producir también un foco de poetización en el propio ámbito franciscano, con Íñigo de Mendoza, con Fray Ambrosio Montesino, pero no solo franciscanos, sino que ya en el siglo XVI también, en la misma orden, San Pascual Bailón y Nicolás Factor, pero un cartujo como Roberto de Padilla, o San Pedro de Alcántara que iba cantando como un loco por los montes, o San Juan de Dios que fue vendedor de coplas devotas en su juventud y que con alguna frecuencia se echaba a bailar delante del sacramento, o su hermano de orden, el andaluz Pedro Pecador, que hasta en los últimos instantes de su vida intenta cantar una copla de marcado sabor popular, coge de esas flores, coge de esas flores. Muchas de esas canciones devotas eran en realidad poesías a lo divino. En la ensaladilla del Santísimo Sacramento, Valdivieso pone en boca de un aldeano estas palabras a raíz de que el aldeano escuche un cántico que, sobre la pauta de un canto popular profano, válgame Dios que los ánsares vuelan, oye cantar en una fiesta del Corpus, válgame Dios que los ángeles vuelan. Lo humano había sido pasado a lo divino. Y el aldeano comenta con socarronería, la letra mos han robao que se canta en nuestra baila, pero el sacristán birrueco con mejor chorro lo canta. Pese a tal, si a nuestra fiesta estas músicas llevaran, ¿cómo se holgara el alcalde y aun la costoria se holgara? ¿Quiénes robaban las letras del pueblo, las letras de la canción popular? Frailes, monjas, devotos. Conocemos el caso de Teresa de Jesús en la Pascua de 1571. Había una canción amatoria profana que eran «Ve ante mis ojos y muérame yo luego, dulce amor mío, lo que yo más quiero». La divinización, el contrafactum a lo divino, resultaba muy fácil. «Ve ante mis ojos, ve ante mis ojos y muérame yo luego, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos y muérame yo luego». La canción es tan eficaz que Madre Teresa entra en éxtasis. Se divinizaban canciones populares y se divinizaban también poesías cultas. Un buen ciudadano, Sebastián de Córdoba, se echa entre pecho y espalda la tarea nada menos que de divinizar a Garcilaso. y no eran frailes y monjas, porque ciertamente en el calendario general de la doctrina cristiana de López de Úbeda está salpicado de este tipo de divinizaciones, pero también el cancionero de Sebastián de Orozco y el libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela de Venegas de Inestrosa. Basta un repaso a las crónicas del Carmelo y a las cartas de Santa Teresa, en realidad, para comprender cómo Teresa de Jesús y toda su reforma están de lleno dentro de este ambiente. A la letrera monja María de San José le escribe ella en febrero de 1580, «He mirado cómo no me envían ningún villancico, que a usadas no habrá pocos a la elección, que yo, amiga soy, que se alegren en su casa con moderación, que si algo dije, fue por algunas ocasiones. Algo debió de haber pasado en algún momento, alguna de las monjas debió propasarse, y Madre Teresa siempre atenta llamó la atención. Pero la afirmación básica es esta, que yo amiga soy que se alegren en su casa con moderación. Conviene, por tanto, distinguir una serie de poesías improvisadas para el regocijo del espíritu. Por ejemplo, Madre Teresa estaba muy ocupada, pero un día, después de muchos días, llega a la recreación y una monja improvisa: la madre fundadora viene a recreación, bailemos y cantemos y hagamos son. La poesía es pedestre, pero tiene su encanto. Otras veces, la poesía brota improvisadamente como fruto de una vivencia espiritual. Juan de la Cruz, Juan de Yepes, nació y creció en este ambiente de difusión de poesía devota. Sabemos que su hermano Francisco sabía cantar y tañer y danzar, y es cita textual. Y sabemos que él inculcaba, ya prior de un convento, a sus hermanos que hicieran coplas a las que él también contribuía. Pero un día de la circuncisión del Señor, en plena vivencia de espíritu, coge una imagen de un niño Jesús y sin preocuparse siquiera de divinizar, sale cantando una canción profana pero con intención amatoria. Si amores me han de matar, agora tienen lugar. No toda esta poesía, que brota de una vivencia espiritual, ha de considerarse como poesía mística. Hay otro grupo de poesía devota elaborada. Son esos villancicos y otras formas que van y vienen en cada convento, que tienen un carácter tradicional. De un convento van a otros y se copian, y en un convento añaden esta estrofa o quitan y ponen. A lo largo de 5 años, yo he ido recogiendo en todos los conventos de carmelitas lo que queda de esas muestras, y he logrado establecer toda una serie de familias, de préstamos y de intercambios en un verdadero árbol genealógico de motivos, centenares de canciones de todo tipo que se repiten, y después haremos un pequeño muestreo de todo ello, que indica bien a las claras todo este intercambio que se producía. Todo canciones para cantar, cántase al son de. Hay también composiciones religiosas directamente realizadas, y hablaremos después de algunas monjas como poetisas muy superiores, por supuesto, a Teresa de Jesús, a quien no dotó Dios del don de poesía. Lo que ocurre es que frecuentemente se confunde poesía religiosa o devota y poesía mística, lo que en definitiva constituye la extensión de otro equívoco, el equívoco de creer que toda la literatura espiritual es literatura mística, y no. Ascética y mística son cosas completamente distintas. Es cierto que la tendencia espiritual, la escuela espiritual española del recogimiento, contempla la ascética en su dimensión de preparación de la mística. Es cierto también que la mística española, al poner énfasis con Teresa de Jesús en las obras, puede dar a malentender una como transición entre ascética y mística, pero en el plano de la teoría, la vivencia mística es absolutamente discontinua de la vivencia o del esfuerzo ascético. Es curioso a este propósito que San Juan de la Cruz, en la ordenación que hace de sus poesías en el manuscrito del Cántico Espiritual A, de Sanlúcar de Barrameda, no coloca las poesías por orden cronológico, sino por géneros, y coloca en un primer lugar los 3 grandes poemas, el Cántico Espiritual, La Noche y La Llama, Y después las coplas, entreme donde no supe, vivo sin vivir en mí, tras un amoroso lance, el pastorcico, la fonte, los romances, a lo que se añaden después otras glosas. San Juan tenía, por tanto, conciencia de una discontinuidad entre los poemas mayores, no mayores por extensión, que La llama, por ejemplo, no lo es, sino mayores por envergadura de vivencia, tan mayores que para ellos, piensa San Juan, en un molde literario específico, la lira, forma culta completamente distinta de las formas de villancico, de céjeles, de romances, con las que él cultivaba esta tradición de poesía devota conventual. En la configuración literaria de una experiencia espiritual, influye siempre la infraestructura cultural, y más en la raíz aún, la peculiaridad del genio expresivo de la persona. Y ya he dicho que Teresa de Jesús propende a la dialéctica, que tiene una imaginación escasamente potente, que es fundamentalmente lectora, oyente de predicación, consultora de doctrina, y que en definitiva crea con ello un eclecticismo. Y todo esto no era una gran preparación, una preparación específica para la poesía. Juan de la Cruz, en cambio, tiene capacidad de conceptualización y de simbolización. Pero es que Juan de la Cruz, además, tuvo una formación de humanista espléndida. Se formó en el Colegio de la Compañía de Jesús de Medina, donde enseñaba uno de los primeros humanistas españoles, Juan Bonifacio, donde tenían como texto el libro de Bautista Mantuano, editado en Medina para los escolares de Medina, La Parténice Mariana, que llegó a ser libro de texto incluso en la Sorbona. Y fue estudiante en Salamanca, y en la Salamanca de entonces se respiraba el platonismo por todos los poros. Conoció o no conoció a Plotino, conoció o no conoció a Fray Luis, pero estaba en el ambiente. Todo preparaba el que él pudiera verter la experiencia directa de Dios en el lenguaje simbólico, que lograra, por tanto, una poesía mística, no una poesía alegórica o didáctica como la de Teresa de Jesús, sino una poesía exactamente mística. El poema nace sin intención de enseñar, incluso sin intención mistagógica de atraer, de convertir, con el puro propósito expansivo de cantar las maravillas de Dios. No quiero decir con esto que los poemas brotaran fluidamente y espontáneamente, no. Necesitan un soporte doctrinal, necesitan un proceso de análisis interior. Los poemas místicos de San Juan de la Cruz están hechos en el retorno de la experiencia. Después de la vivencia, el poeta trabaja en cómo fundirla en la palabra. No cabe pensar en esta línea que San Juan viviera en la prisión toledana todo el itinerario espiritual que componen las 30 o 31 estrofas del Cántico Espiritual. En el retorno es cuando él construye el gran símbolo de la noche que tiene al fondo, en la retroscena, el gran símbolo bíblico del Éxodo o el símbolo del cántico de las nupcias que tiene al fondo el cantar de los cantares. Escoge para ello un metro culto, las liras, y tiene que esforzarse en la búsqueda de las palabras. Cuando una monjita ingenua, extasiada ante los poemas de San Juan, le pregunta: «Padre, ¿y esas palabras se las daba Dios?», San Juan contesta: «Hermana, algunas veces me las daba Dios y otras las buscaba yo». Teresa de Jesús escribió infinitos versos, y se le atribuyeron millones más. Ya en 1754, el definitorio general carmelitano comisiona a Francisco de Santa María y Andrés de la Encarnación para que recojan en los conventos los autógrafos y escritos de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús. Y Andrés de la Encarnación realiza una labor muy estimable con sus memorias historiales, en las que recoge todos los poemas que de la madre y de su época quedaban en los Carmelos de Toledo, de Madrid, de Guadalajara o de la Cuerva. De los 30 poemas que con mayor o menor garantía de acierto, y creo que más bien con mayor, podemos decir que son de la mano de Santa Teresa, solo dos, o si se me apura un poco, tres, son poemas nacidos en un trance vivencial intenso. Es el primero, aquel que comienza, oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Y conocemos bien la génesis de todo este poema, porque en una carta a su hermano don Lorenzo de Cepeda, dice ella, esas coplas que no van de mi letra no son mías, sino que me parecieron bien para Francisco, que como hacen las de San José de las suyas, es otras hizo una hermana. Hay gran cosa de esto, de coplas, estas Pascuas en las recreaciones. Pensé que nos enviara vuestra merced el villancico suyo, porque estos ni tienen pies ni cabeza, y todo lo cantan. Ahora se me acuerda uno que hice una vez estando con harta oración, y parecía que descansaba más. Eran, ya no sé si eran ansí, y porque vea que desde acá le quiero dar recreación, oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuerzas dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba, sin acabar acabáis, sin tener que amar amáis, engrandecéis nuestra nada. El hermano no lo entiende bien, y poco tiempo más tarde, en otra carta, Teresa de Jesús torna a explicarle qué quiere decir aquello de sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Es un poema nacido en un trance místico. El segundo de ellos se produce precisamente cuando Teresa de Jesús escucha en la Pascua de 1571 de boca de Isabel de Jesús en Salamanca el ve ante mis ojos dulce Jesús bueno. En ese momento entra en arrobamiento y a renglón seguido rompe a escribir el vivo sin vivir en mí, que más tarde también escribirá, porque la pauta era un villancico profano, San Juan de la Cruz. Y queda, si se me apura, un tercer poema que tiene una referencia también de poesía profana, en concreto de Gregorio Silvestre. Gregorio Silvestre había escrito en el cancionero, está recogido el poema en la edición del Romancero y Cancioneros Sagrados, el ciervo viene herido de la hierba del amor, caza tiene el pecador. Allá en el monte vedado, la montera libertada, con saeta enarbolada, de corazón humillado, tan lindo tiro ha tirado que hizo siervo al Señor, caza tiene el pecador. Habla de la encarnación, es decir, María en la encarnación lo que hace es cazar al divino cazador. Teresa de Jesús, sobre esto, glosa el y aquella pauta del dilectus meus mi et ego dilecto meo, mi amado para mí y yo para mi amado, ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. El resto de poesías se engloban y se insertan en el ambiente de poetización del Carmelo, que yo quiero delinear y esbozar delante de ustedes. En el archivo del convento de las Carmelitas de Valladolid, dedicado a Nuestra Señora del Carmen, buscando otras cosas, yo topé un día con un libro de romances y coplas, cuyo título completo, Libro de Romances y Coplas, de esta Casa de la Concepción del Carmen de Valladolid. Es un cuaderno en vitela que constaba inicialmente de 170 páginas, de las que 20 se han perdido. Evidentemente era un cancionero del convento. Los paleógrafos me indican, y distintos datos internos, de análisis interno, que el cancionero comenzó a configurarse como tal en el último tercio del siglo XVI, probablemente en vida todavía de Teresa de Jesús. Y las canciones aparecen catalogadas, canciones de Navidad, del Santísimo Sacramento, de la Trinidad, de Nuestra Señora, Ciclo de los Santos, coplas para hábitos y velos, ascética y vida religiosa, una gran sección, y otra gran sección miscelánea. Y hay una mano primera que copia poemas en cada una de las secciones y después sucesivas manos en distintos tiempos van añadiendo a cada una de las secciones a lo largo de los años, hasta bien entrado el siglo XVII, calculo yo, mediados del XVII o incluso finales, van añadiendo otros poemas. Si dejamos aparte una sección muy heterogénea, la de ascética y vida religiosa, y otra sección miscelánea, que son muy extensas, El mayor número de poemas se concentra en el ciclo navideño. Ya en el Cancionero General de la Doctrina Cristiana de Lope de Úbeda se encuentra un romance que comienza la noche de Navidad al tiempo que alboreaba, en el que se glosa el tema de la encarnación como revestimiento por parte del Hijo de Dios de la corpórea condición humana. Quiero señalar de paso que Juan López de Úbeda, su autor, en la carta dedicatoria al licenciado López de Salas, vicario general de la corte, alega entre los méritos de este mecenas las buenas obras pías que hizo al monasterio de las monjas de la Concepción Descalza Carmelitas de esta villa de Alcalá de Henares, y añade el dato curioso de que después que se fundó esta casa, que ha 20 y tantos años, con vivir con gran aspereza de vida, no ha muerto ninguna monja. Pero volviendo al tema a que acabo de aludir, no es posible detenerse aquí en la pesquisa de la génesis de esta imagen. Basta recordar que se trata de un topos tradicional frecuente en la liturgia. El libro de romances y coplas de Valladolid recoge muchas piezas de Lope de Úbeda, y esta, entre otras, introduciendo, sin embargo, algunas variantes significativas. Así, por ejemplo, en el verso 1 leemos «la noche que el sol nacía», con lo que al tema del revestimiento se añade otro igualmente frecuente en los textos sagrados, «el sol de justicia que amanece». Y se irisa esta configuración básica del revestimiento en diversas especificaciones interpretativas. La más inmediata alude desde luego a la parificación de Cristo con el hombre. San Pablo había dicho en su carta a los romanos: envió Dios a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y así el villancico, o bien soberano, canta en su primera mudanza: para darle vida a quien le ofendió, Dios hoy se vistió de nuestra medida. Es el suyo un vestido de amor, verásle vestido todo de encarnado, que dicen que viene muy enamorado. Y el paño del que el vestido está hecho es de la mejor calidad. Se lee en el villancico el pastor bendito: en ver que traía traje de pastor, del paño mejor que el mundo había, y en ser de María tejido y tramado, luego se lo vi que venía enamorado. Y así se mezcla a la voluntad salvífica el hecho de la concepción virginal en el seno de María. Desde otra perspectiva, la imagen del vestido rico sirve a una gran poetisa del Carmelo, quizá de las mejores, Cecilia del Nacimiento, hija del secretario de la Universidad de Valladolid en el siglo XVI, cantar este soneto precioso, lo que es el nacimiento de Cristo. Del paño de la tienda de María cortó Dios un vestido bien tallado, rico y gracioso, mas tan apretado que hace llorar de aprieto a la alegría. Amor con presta mano lo vestía, haciéndolo de angosto muy holgado, mas Dios, en el nuevo hábito estrechado, de dulce fuego preso, así decía: amor, amor, cuán dulce y cuán amargo, cuán blando y duro, suave y desabrido, se muestra tu rigor, cuán manso y fiero, ya tu cargado peso no me escargo, y cuanto más me trabes afligido, dulce enemigo mío, más te quiero. Concibe San Pablo el cuerpo de Cristo como un velo que oculta la divinidad, y tal imagen es traducida en varias piezas del cancionero carmelitano como disfraz. Pero es curioso que en todas ellas la clave significativa del disfraz es el nacer de una virgen. Puede verse en las coplas tituladas El Hijo del Sumo Padre: hase hecho por el pecado nuestro hermano, y es el disfraz que ha tomado hombre humano, y por ganar por su mano lo perdido, en Belén de Virgen Madre es ya nacido. El paralelismo Adán-Cristo, que prefigurado ya en el Antiguo Testamento desarrolló ampliamente la teología paulina, se moldea en deliciosos conceptos en algunos villancicos. Cuando la fruta comió el hombre primero, luego Dios determinó pagar el pero. Y porque pague el cordero lo comido, en Belén de Virgen Madre es ya nacido. O bien, ya nació el muy deseado de los siglos y es venido para ayunar el bocado que el primer hombre ha comido, pues nos ha favorecido, no llore más Jeremías, que es nacido ya el Mesías. Se contracían romances. Uno de los romances más conocidos era el de Sibila Sevilla. Sevilla está en una torre, la más alta de Toledo. Podemos verlo, por ejemplo, en Rosa Gentil de Timoneda. Y vuelto a lo divino, se convierte aquí en la narración de la visión del combate de Cristo con Lucifer. Ya salen al desafío, ya revuelven con denuedo. A los primeros encuentros en tierra cayó el mancebo, llorando estaba de frío y temblando sobre el heno, con los golpes del contrario, con esos aceros, con esos hace sus hechos. Victoria y paz abre el mozo, publíquese desde luego. en la misma línea de perspectiva de la Navidad desde el hecho de la salvación, el nombre de pastor se presta a un variadísimo desarrollo. Algún villancico contrapone al riguroso modo con que Dios pastoreaba a la humanidad en el Antiguo Testamento, el modo suave con que Cristo, hecho hombre, cuando en la dehesa vieja andaba vuestro ganado, entorciendo el pie la oveja, iba tras ella al callado. Mas por este nuevo prado manso andáis, después que os hicisteis niño y lloráis. Un topos del cancionero tradicional, la niña que amores ha, cómo dormirá sola, sirve de cañamazo para el contrafactum. Vistis por acá un zagal querido de amores viene, decidnos qué señas tiene. Pastorcico nuevo que los amores has, amando morirás. Y un viejo juego que proviene de los tropos litúrgicos a, et, o, eta, alfa y omega, a, et, o, eta, cum cantis et tímpano, cum tímbalos, etc., benedicamus domino, sirve para que en el siglo XVI hagan los pastores juegos de a, o, a, o, son caso que gano a, leemos en Lucas Fernández, y aquí encontramos este tema pastoril. Ya tiene el ganado dueño, son casé, que digo ja, que por el peño del primer empeño, nace, gime, llora y al fin morirá. Ya tenemos ganadero tan amigo de su oveja, que arriscará la pelleja por la vida del apero. Aproveches el cordero, pues tal pastor tiene ya, y por el peño del primer empeño, nace, gime y llora al fin. Aparte de las referencias implícitas al modo admirable del nacimiento virginal, dos de estos villancicos pastoriles se centran en la excelsitud de la madre. Está tomado el primero del cancionero de Lope de Úbeda, de ver la doncella, por ver a María con tanta lindeza y aquella grandeza que a sus pechos cría, el manso daría y cabra más bella por gozar del niño y servir a ella. Y el segundo insiste en los mismos elogios. Dirás mingo a mi zagala cuando fueres a la aldea, que ni hubo ni habrá gala que como la suya sea. Fray Ambrosio Montesino había plasmado en versos muy bellos el soliloquio de María en espera del alumbramiento. La Virgen a solas piensa qué hará cuando al Rey de Luz inmensa parirá. Si de su divina esencia temblará, o qué le podrá decir, o si le tracte por niño. Modernamente, Gerardo Diego rehizo de nuevo el tema, cuando venga y yo no sé con qué manos le tendré que no se me rompa, no. No tienen la misma calidad las glosas de un villancico de libro de romances y coplas, cuyo núcleo, sin embargo, condensaba apretadamente una gran tensión interior. Si viniese ahora, ahora que estoy sola. Pero no eran solo poemas, había también teatro. En el mismo monasterio, en el mismo convento de la Concepción del Carmen de Valladolid, he encontrado la siguiente descripción del teatro navideño en el Carmelo. El día 24 de diciembre por la mañana, la Madre Superiora les pone el traje de fiesta o de tiros largos a las imágenes de José y María que se veneran en la ermita de la huerta. El del Santo José es de seda blanca con rosas grandes preciosas y lo mismo es el manto o capa. Ambas prendas están bordeadas por un galón. El sombrero es de terciopelo negro con su vistoso galón. El de la Santísima Virgen es de raso y de color grosella. Las celdas las tenemos de mano muy limpias y adornadas. Y todo consiste en que van San José y la Virgen deteniéndose ante cada una de las puertas de las celdas de las monjas, llamando y diciendo si dan posada a la Virgen que viene preñada y que espera a dar a luz. Y aquí sí que el libro de romances y coplas ofrece textos verdaderamente deliciosos. El primero de ellos, José, que llama y dice, si queréis darme acogida, que en el mundo no hay posada, la Virgen, y vengo de Dios preñada, mi compañero y esposo San José viene aquí, fatigado y sin reposo, buscándole para mí. Él y yo haremos aquí para mi hijo morada. Si nos queréis dar posada, dadme vuestro corazón en que aposente a mi hijo, porque vuestro regocijo sea en su contemplación. Haremos con afición todos tres aquí morada, si queréis darnos posada. Pero hay otra pieza con mayor movimiento dramático. Comienza hablando San José. Si queréis darnos posada a mí y a esta doncella, con lo que nacerá de ella os quedará bien pagada. Y continúa el mismo exhortando a abrir las puertas, pero las puertas permanecen cerradas. Volviéndose entonces a la Virgen, exclama: «Estoy con grande dolor, reina mía y mi señora, que se llega ya la hora de nacer el Redentor, y en los hombres no hay amor, ni quieren dalle posada, con serles tan bien pagada». Y responde María: «Vámonos, esposo mío, no estáis vos desopenado, que Dios ha determinado de nacer temblando al frío, y pues amor le ha traído, él le dará la posada, y si fuera en un pesebre, estaré yo consolada». Posiblemente esta representación se hizo previa al rito dramático de la acogida. Y hay otras tres composiciones que sugieren que en algún tiempo la celebración se realizó como alborada. Así lo hace pensar el comienzo invariable: «Levántate, hermana, con gran devoción y dame posada en tu corazón». Pero en esta consueta vallisoletana se alude también a representaciones hechas por las novicias. Esquema de una de ellas, celebrada el mismo día de Navidad, pueden ser unas coplas en que a las figuras de María y José se añade la de un pastor, con pasos de baile. «Pastor, ¿sois vos la recién parida?» «María, yo soy la que virgen quedé». Y todas: «Pues beso las manos de vuesa merced». «Sois la que esta madrugada paristes este chiquito, y la que la noche pasada buscabades con aflito, yo soy la que solicito cómo a mi Dios serviré, pues beso las manos de vuestra merced. Soy la madre del infante», etc. Dos festecicas del nacimiento, escritas por la madre María de San Alberto, hermana de Cecilia del Nacimiento, indican que en el Carmelo de Valladolid se representaban durante la Navidad, casi en el tiempo de Teresa de Jesús, otras piezas de mayor envergadura dramática. Se trata, en efecto, de dos autos de tipo cortesano, al modo de los de Lucas Fernández o Juan de la Encina. Si en el primero todo se reduce al tradicional grupo de pastores que reciben el anuncio del ángel y marchan a Belén donde ofrecen sus dones, la otra festecica de Navidad encierra mucho más interés. Dos monjas entran en escena tañendo y cantando como juglaresas a lo divino. Son ellas quienes van guiando la acción y explicando su contenido. Y así vendrán por primicias cuatro vírgenes muy bellas, en nombres de todas ellas, pues todas son de su rey, muy amadas y propicias, haránle la reverencia y, abajando la cabeza de castidad y pobreza, harán ofrecimientos de cruz y de obediencia. Y en este punto, una tras otra, van entregando al niño, que ha de estar puesto, según la indicación, en alguna parte que signifique el portal y la Virgen y Santo Josef, acomodados de manera que la Santa Comunidad vea, un envoltorio, en envoltorio de jerga, una azucena, un yugo, como símbolos respectivamente de los tres votos de pobreza, de castidad y de obediencia, y la cruz como síntesis. Y continúan las dos cantoras: «Y en habiendo así ofrecido, hincaránse de rodillas, y luego harán maravillas cantándole la gala al niño recién nacido». Y todas las monjas comienzan a cantar: «A la gala, 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 a la gala del infante, pase el demonio adelante y vayas al infierno en hora mala». En conjunto, la sección consagrada a la Eucaristía aparece estéticamente descompensada por un exceso de carga doctrinal o parenética. Abundan las formas estróficas más cultas, composiciones en tercetos, sonetos, y algunas de las mejores piezas de estructura tradicional están tomadas de Lope de Úbeda. Pero hay un hecho que debe ser destacado. Bastantes composiciones eucarísticas acomodan temas, moldes imaginativos y formas empleadas en el ciclo de Navidad. Así ocurre con unas preciosas coplas que desarrollan la imagen del vestido de la divinidad. «Quiere Dios salir galán al baile de nuestra aldea, y el traje de su librea es sabor y olor de pan». Tras referirse al revestimiento en las entrañas de María, continúa: «El divino cortesano tomó el gabán del villano por buscar a Zuzagala, y más después que la halló, por estarse en su presencia, no haciendo al suelo absencia, en este pan se quedó». Se aprovecha incluso la estructura y connotación de los diálogos pastoriles implícitos: «Viendo a Dios en un bocado que sientes del dime brás», o expresos, como en el caso de estas coplas, de una serie añadida al final. Son dos pastores, Gil y Pascual. Dice Gil: «Pascual, ¿qué os parece a vos? ¿Qué es aquello que branquea, que a mí me parece obrea, y el cura dice que es Dios?». Pascual: «Pues en tan chiquita obrea, siendo Dios tan grande cosa, me dices que en ella posa, haz que este milagro vea. Resulta fácil descubrir al trasluz de las coplas, despierta del sueño y a tu Dios verás, recuerda, arma mía, y adorarle has, aquellas otras navideñas ya citadas de Anda, Cajilito, o las de Domingo García. Las monjas aprovechaban los escasos recursos de su taller poético, estirando al máximo su posibilidad de aplicación, pero al mismo tiempo ello nos indica el carácter de canto en la disposición rigurosamente exacta de acentos y en el mantenimiento de determinadas frases o palabras que facilitaban la transposición temática. En definitiva, en el plano formal, nos hallamos, en el caso de los poemas eucarísticos, ante otro caso específico del ejercicio del contrafactum. Y no podían faltar en ese tipo de piezas incorporaciones de la simbología bíblico-litúrgica, el pelícano, el maná o la concreción del paralelismo Adán y Cristo. Por ejemplo, tenemos, pues tan alto bien se gana, da pie a las rimas manzana y mana, maná, pera y espera, etcétera, etcétera. En cuanto al campo hagiográfico, me sorprende que siendo San José la figura más venerada del Carmelo, desde el momento en que Santa Teresa lo constituye en su patrono porque la cura de la gravísima enfermedad y del paroxismo, solo encontremos alusiones a él en el marco de la poesía de Navidad. Descuellan, en cambio, por importancia numérica, tres figuras que acaparaban la geografía gótica última: los dos Juanes, Bautista y Evangelista, y María Magdalena. Claro que Santa Teresa dice, era yo muy devota de la gloriosa Magdalena, y las monjas heredaron tan devoción. Aparece generalmente confundida con María, la hermana de Lázaro, cosa que ocurría bastante en aquellos siglos. En las coplas, la cierva cae malherida a los pies del cazador, leemos, Marta, su hermana, que es buena, no era su hermana, pero Marta, su hermana, que es buena, ojéala al cazador. Una antigua tradición, recogida en la leyenda áurea, cuenta que en la primera persecución padecida por los cristianos en Jerusalén, Lázaro y sus hermanas fueron embarcados en una nave sin timón y arrojados al mar. Arriban milagrosamente a las costas de Marsella, donde la Magdalena convierte a muchos y se retira después a un terrible desierto para hacer penitencia. Fray Ambrosio Montesino había compuesto, entre otros, un extenso romance sobre el tema. Las carmelitas reformadas, que han vuelto a la jornada eremítica contemplativa, ven ahí un ejemplo, y de ahí coplas de fingido diálogo. ¿Qué vida es la del desierto, di gloriosa Magdalena? Cierto, hermanas, que es muy buena. Y Magdalena las va ilustrando sobre los valores de la soledad, del ayuno, de la pobreza y demás virtudes de la vida religiosa. Otro gran capítulo, hermosísimo, es el de las coplas para hábitos y para velos. La base de aplicación poética del símbolo del ciervo se encuentra en el villancico El ciervo bien herido de la hierba del amor, caza tiene el pecador, cuyas mudanzas desarrollan alegóricamente todos los componentes. Alzó su voz la doncella y al son de su dulce canto vino el unicornio santo a echarse en la falda de ella. ¡Oh, qué caza hizo tan bella que a su Dios y su Señor dio por caza el pecador! Había la leyenda de que el unicornio, animal extrañísimo, ferocísimo, solo se amansaba si venía a posar su único cuerno en el regazo de una virgen. Naturalmente esto sirvió en toda la poesía del 16 para simbolizar la encarnación en María. Y esto es traspuesto, aplicado al momento en que una muchacha entra en el Carmelo y consagra su virginidad. En las coplas de la Magdalena hallamos una primera transposición de hipóstasis del tropo. El cazador ya es Cristo y ella es la cierva herida. Pues bien, estrechamente relacionadas con estas se encuentran tres piezas del libro de romances y coplas compuestas para la celebración de la toma de hábitos y de la profesión religiosa. Comparemos dos de ellas. Hoy se acaba de morir la cierva que hirió el amor y en Dios que fue el cazador torna de nuevo a vivir. Del divino amor herida y el corazón abrasado, vino en busca de su amado, que es fuente de eterna vida. Gustóle y quedó rendida, muriendo por se morir, aquesta muerte de amor que la renueva el vivir. La otra variante, a las ciervas que ha tirado el divino cazador, muertas hoy las ha dejado con las flechas del amor. Sin duda, sin embargo, la configuración poética más usada del hecho de la profesión religiosa es la del desposorio. En el libro, 12 piezas juegan con tal concepto, desde una sencilla copla como «Pues sois desposada con el rey del cielo, no haya más amor de cosa del suelo», a una elaboración mucho más detallada que puede apreciarse en bastantes de estos 12 poemas. Casi todos están salpicados de esa graciosa espontaneidad propia de la actividad poética teresiana. Así, por ejemplo, tomo una al azar. «Al Carmelo, hermanas, a ver la pastora, que es ya gran señora. Venid y veremos a la Carmelita, que de pobrecita reina la tenemos. Todas nos gocemos en ver la pastora, que es ya gran señora». Se trata siempre de composiciones breves, a excepción de una que sin duda sirvió de pauta y texto para una representación escénica. Que en el convento de Valladolid se celebraban estas ocasiones con pequeñas dramatizaciones, nos consta por las crónicas de la casa, y lo confirma el hecho de que Cecilia del Nacimiento escribió una festecica para una profesión religiosa. Intervienen en ella el esposo, el amor, la esposa y la pastora, con una complejidad de simbología propia ya de un teatro avanzado. En contraste con ella, hay otra pieza que revela, si se me apura mejor todavía, ese género espontáneo del ambiente carmelitano. La monja presentadora, y responden todas, la monja presentadora, de tan linda desposada, viva la gala, viva la gala. Si escogisteis lindo amado, buen trabajo os ha costado, dadlo por bien empleado, y pues la guerra es pasada, viva la gala, viva la gala. Muy bien habéis peleado como valiente soldado, y nuestro Dios os ha ayudado, que el hombre no puede nada, viva la gala, viva la gala. Entra entonces el esposo, llevando en sus manos una corona de flores, como la que señala el ritual de la profesión, y dice: «Tomad, hermana y esposa, esta corona graciosa, ya no andéis más congojosa, sino alegre y descansada», y todas: «Viva la gala, viva la gala». El esposo insiste: «Creedme que he deseado ver este día llegado, ya yo estoy asegurado que siempre seréis mi amada, viva la gala, viva la gala». Y termina aquí lo que podría considerarse como dramatización del esposorio y comienza la dramatización de las ofrendas según el esquema de la festecica navideña de la Madre María de San Alberto. Una monja encarna el papel del pregonero del pueblo y dice: «Yo, domingo tamboritero, convido todo letero para festejar de vero la boda y la desposada. ¡Viva la gala, viva la gala, viva la gala, viva la gala!». Y una monja: «Tomad, señora, un cilicio para matar todo vicio, pues que ya es vuestro ejercicio el vivir mortificada. ¡Viva la gala, viva la gala!». Y otra: «En lugar de las gallinas que se ofrendaban a la novia, ofrezco estas disciplinas que parecen joyas dignas de tan devota casada. ¡Viva la gala, viva la gala!». «No os ofrezco yo capones», la tercera, «sino estas meditaciones, pues aquestos son los dones de que estáis más agradada. ¡Viva la gala, viva la gala! Yo le ofrezco el del desposado, hermoso y regocijado, pardió brey, muy bien pagado, de la señora velada. Y ya por último la cocinera, yo le traigo de comer, que sin comer no hay placer. Mi colación que has de ver hará la fiesta chapada. ¡Viva la gala, viva la gala!». Otras figuraciones del mismo núcleo son las de la esclavitud o las del cautiverio y la crucifixión con los tres clavos de los votos. Con frecuencia entran en el juego poético los nombres de las protagonistas de la profesión. ¡Oh, qué gloria! ¡Oh, qué contento! ¡Oh, qué paz! ¡Oh, qué alegría! Hoy vuestro esposo os envía a Isabel del Sacramento. O aprovechando el mismo estribillo, ¡viva la gala!, se canta una profesa: «Pues os llamáis de la cruz, tomad en ella a Jesús». El último capítulo, por fin, es el de la estética y vida religiosa. Dentro de esta sección tan heterogénea, la mayor parte de composiciones pecan del mismo defecto apuntado a propósito de las de la Eucaristía, es decir, de doctrinarismo, de parenesis, pero forman un grupo diferente las que desarrollan el tema del anhelo místico, el deseo morir y estar con Cristo de San Pablo. El gran Helmut Hatzfeld ha perseguido su trayectoria literaria y ha comparado las realizaciones teresiana y sanjuanista del vivo sin vivir en mí. Existía toda una tradición cortesana que glosaba en mil modos la muerte de amor. Y bien, en tanto que San Juan de la Cruz aprovecha su cañamazo para tejer un análisis racional y teológico que expresa de forma austera su vivencia mística, Teresa de Jesús proyecta sobre el mismo esquema un torrente incontrolado de intimidad, una vivencia, diría, participada a borbotones reiterativos. Y en esta última línea se sitúan buen número de piezas del libro de romances y coplas. Alguna conserva el encanto de la proximidad al original amatorio profano. Por ejemplo, no me deis ya más consuelos, dejadme morir, pastores, pues vivo en morir de amores, nunca tengáis compasión de quien de sí no la tiene, dejadle al triste que pene contento con su dolor, y pues yo tengo razón, dejadme morir, pastores, pues vivo en morir de amores. En el cancionero de obras diversas recopilado por Velázquez de Ávila o Velázquez de Mondragón, se encuentran unas coplas que hizo a ruego de una señora monja a un villancico que dice «Quien vive como yo vivo» y que comienzan «Quien vive nunca viviendo, todo es muerte cuanto vive». Es el mismo villancico, «Quien vive como yo vivo, con razón podrá decir que hay mayor mal que morir», glosado en las coplas «El morir no es cosa fuerte, la costumbre lo ha mansado, mas vivir siempre penado es mayor mal que la muerte, y quien vive de esta suerte con razón podrá decir». Unas coplas a la muerte de la Santa Maridíaz reflejan una elaboración ascética del motivo. Muriendo cada día un poco, al llegar la muerte, la religiosa ya no teme. Yo me estaba más que muerta cuando la muerte llegó, por eso no me mató. Contemplan otras a la muerte desde la perspectiva de Cristo. Ya no es el alma, sino el esposo amante el que desea con vivo dolor a la esposa. Y la muerte se convierte entonces en una tercera, utilizada por el esposo a fin de remover el obstáculo de la separación. Buscaba Jesús manera de gozarse a su querida, hizo a la muerte tercera, vez que traza tan su vida. Hay algunas coplas que contienen ciertas referencias de interés circunstancial. Me refiero en concreto a las que fustigan la falta de celo de los pastores de la iglesia. ¡Ah, carillo Juan, qué mal tempero! ¡Guarda de los lobos ese tu cordero! Mira que estas zorras de las herejías no le desampares en tan fuertes días, pues las profecías echan por el suelo, guarda de los lobos ese tu cordero. Pero, como he dicho, la mayor parte son divinizaciones de muy escaso valor. Basten como ejemplos las de las coplas manriqueñas, tantas veces contrahechas. Recuerde si está dormida el alma que atentamente ha de ir mirando, no se le pase la vida sin ir cada día más aprovechando. Horror de los horrores, y que don Jorge lo perdone, Manrique quiero decir. Servían también de cañamazo las piezas profanas para tejer consejos de vida religiosa. En el cancionero llamado Recreo de Amadores, compuesto por Pedro Hurtado y publicado en Valencia en el año 69, 1569, aparece esta canción, «Si del hablar nace tanto mal pasar», la toma el libro de romances y coplas casi al pie de la letra, pero concretándola a la circunstancia del silencio conventual. Y el gusto de Santa Teresa por las comparaciones con cosas de lo cotidiano queda perfectamente reflejado en varias composiciones referentes a la vida de los Carmelos. Destacaría en este sentido un villancico que comienza «Hacer quiero una ensalada de aquesta vida sagrada». Y son suficientes un par de coplas para revelarnos la deliciosa intimidad de los palomarcicos. «Oh, qué lechuga tan fresca! Es la monja bien dispuesta, religiosa y muy honesta, devota y muy despreciada. Hacer quiero una ensalada. ¡Qué sabroso perejil! Los deseos mil a mil de a mi esposo servir en la religión sagrada. Hacer quiero una ensalada». Poéticamente horrendo, pero pregunto, ¿cuántas veces una mala letra sustenta una música conmovedora? Todos estos poemas eran todos cantados. Muchos de ellos llevan incluso la indicación de la canción amatoria sobre cuya pauta han de cantarse, cántase al son de. El admirado maestro José Manuel Blecua, maestro de cuantos estudiamos la poesía del 16, se refiere al estudiar los poemas incluidos en el libro del vihuelista Alonso de Mudarra, titulado «Tres libros de música en cifra para vihuela», se refiere a cómo se cantaba todo. De acuerdo con el libro de Mudarra, Se cantaban sonetos del Petrarca y de Garcilaso, canciones de Boscán, el Beatus Silio Horaciano y versos de Ovidio, coplas de Manrique y, por supuesto, villancicos y romances. La vihuela doblaba la voz del cantor. Y basta recordar la acotación inicial a la festecica de Navidad de la Madre María de San Alberto. Salen dos monjas cantando y tañendo para estar seguros de que en los Carmelos se utilizaba a veces instrumentos de tañer. No pienso tan solo en el de Valladolid, porque el libro de romances y coplas, me interesa subrayarlo, pertenece a una familia de libros que están dispersos por los distintos conventos. ¿Y cuántos se habrán perdido? Cosa más extraña, en San José de Ávila no queda ni el menor rastro escrito de este juego de poetización. Es imposible que no haya asistido allí, si allí fue donde comenzó. Pero nada queda, por desgracia. Pero en todos los conventos circulaba este ambiente de poetización que presentaba ese contraste tan propio de Teresa de Jesús. El mayor rigor, pero la mayor alegría. El ambiente de mayor paz, pero el ambiente de mayor efusión. La soledad y la comunicación. En el capítulo cuarto de las Constituciones, prescribe Teresa de Jesús que jamás sea el canto por punto, sino en tono, las voces iguales. Y ordena al visitador de las descalzas que mire lo que se dice en el coro, así cantado como rezado, y se informe si va con pausa, y el cantado que sea en voz baja, conforme a nuestra profesión, que edifique. Vayan las voces, sigo citando, más con mortificación, que con dar a entender que miran en parecer bien a los que las oyen, que esto es casi en general, y parece que ya no de tener remedio, según está la costumbre, y así es menester encargarlo mucho. Hablé el segundo día, en la segunda lección, de una estética teresiana que al servicio de asegurar un ámbito de libertad del espíritu se preocupa ella misma de diseñar los planos de los conventos. Espacios reducidos, ambientes bajos, muros blancos, maderas sobrias, no labradas. Todo ello configura un ambiente y en el cántico lo que quiere evitar son los lucimientos de las solistas. Lo que quiere es el canto también mortificado. El canto comunitario, en definitiva, como era el romance, porque el romance fue siempre un canto popular y monódicamente pobre. El romance no tenía grandes variaciones, era una melodía que tornaba y tornaba y que hasta nosotros ha traído esa melopea de los ciegos que hasta nuestro siglo han asegurado la transmisión. No había, pues, lugar en el coro carmelitano para el lucimiento, ni siquiera para la variedad melódica musical. Y deduzco que tampoco debía de ser esta muy grande en el campo de las coplas devotas. Es significativo al respecto que las coplas que he calificado como de factura teresiana se ajusten todas al esquema estrófico del Zegel. Me refiero a aquellas de Navidad que glosan el que amor con Dios pueda tanto, mucho me espanto, o a las eucarísticas, pues al sacramento vamos, 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 ¿qué esperamos? Vamos todas juntamente a ver el pan excelente, pues que Dios quiere y consiente que en la hostia le comamos. Vamos, vamos, ¿qué esperamos? Ambas piezas coinciden en su planteamiento con el de aquellas coplas de la Madre Teresa, que por cierto recoge el libro, Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo, abracemos bien la cruz y sigamos a Jesús. Sin duda, fue este Zegel, su música, el modelo calcado en la pieza del cancionero vallisoletano. Yo no creo que la lira haya sido conocida en los Carmelos con mucha anterioridad a su empleo por parte de Juan de la Cruz. Pero si lo fue, en todo caso, lo fue como metro culto, no como metro que ellas cultivaran en sus poesías. Lo habitual era lo popular, era la transmutación de lo que andaba en boca de las gentes no curiosas. Y esto se traduce en el predominio de las formas de romance o villancico, en la elementalidad de los temas y en bastantes términos léxicos, por no referirme ya a alguna pieza que hace superfluo cualquier comentario. Estos versos, por ejemplo, dedicados a los santos Justo y Pastor, al tirano bellaco daciano que peca de loco, facémelo un coco, facémelo un coco. Se divinizaban íntegros romances como el de Juan de Leiva a la muerte de don Manrique de Lara. A 27 de marzo la medianoche sería tan difundido que aparece en todas las ediciones del cancionero general de Hernando del Castillo, en el Espejo de los Enamorados, en el cancionero de romances. A veces el contrafactum aprovecha solo un fragmento de romance. Así ocurre, por ejemplo, con el también famoso romance de Galiarda, que recoge la tercera silva de 1551 de Zaragoza, y cuyos primeros versos, «Esta noche, caballeros, dormí con una doncella», sirven de trama para componer el villancico de unas coplas navideñas. «Esta noche esclarecida, vi junto al sol una estrella». Otros casos de divinización total y de utilización fragmentaria pueden verse en coplas como «Quien vive como yo vive», contrafactum de «Quien vive nunca viviendo». Como he dicho, entre las diversas colecciones de poesía a lo divino manejadas directa o indirectamente por las Carmelitas de Valladolid, destacan las de López de Úbeda, pero hay otras muchas incorporadas de otras, muchas proveniencias. Y las monjas llevaban y traían en las cartas o llevaban y traían de memoria. Y hay todo un sinfín de variantes. Y lo que predomina, insisto, es lo popular. ¿Y por qué predomina lo popular? Porque Teresa de Jesús, de la misma manera que en el libro de las fundaciones, lo que hizo fue traducir una gran epopeya, la lucha entre Dios y el demonio, con campo en las fundaciones propias de cada convento, a la transmisión que una madre de familia puede hacer contando el cuento en la noche junto a la hoguera. O de la misma manera que Teresa de Jesús lo que hace es traducir la doctrina espiritual inaccesible hasta entonces. ¿Quién podía entonces leer los libros espirituales de los letrados, de Báñez, de García de Toledo, de todos los altos sapientes? Y ella lo traduce para sus mujeres, que son gente de la medianía del pueblo, de esa franja ni muy aristocrática ni tampoco analfabeta en que ella se movía tan a su gusto, de esa reforma de espiritualidad que se expresa y se concentra en esos medios urbanos y burgueses, como dije el primer día. Y en esos medios, en ese ambiente de volver a la reforma de la jornada eremítica, que no podía ser el eremo materializado, configura ella este ambiente de música, de alegría, de poesía. Nada mejor podía resumir lo que esta reforma significó, y yo me he esforzado en explicarles a ustedes en cuatro lecciones, que un poema de Cecilia del Nacimiento, la gran poetisa de Valladolid. Toquen a fuego, venga gente a priesa, que se nos quema un templo verdadero, porque en fe de amistad un extranjero bate con fuego el pecho de Teresa. Y no vengan con agua, porque de esa dos grandes fuentes hay sobre el crucero, dos ojos que hacen un Jordán entero, y con él crece el fuego más que cesa. A fuego, pero no a matarle, antes a llevar de él para su casa, vengan los hombres, vengan a porfía. Arda y no cese el cielo de aumentarle, porque en el fuego que a Teresa abrasa, ojalá se quemase el alma mía. Es lo que yo les deseo. Muchas gracias.